Señor, y para aprender de tu palabra. Mira esta clase, Señor amado, Dios mío, este estudio que hemos de conducir en esta noche, Señor, te pedimos que sea de bendición a nuestras vidas, Señor, de edificación, Padre amado. Derrama un bautismo de amor en nosotros, Señor. Que lo que no es tuyo, tú lo saques, te lo lleves, Señor amado, y nos renueves, Señor, de tu gloria y de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. La clase se va a estar concentrando, para los que no tienen expositores, en 1 de Corintios capítulo 13. Capítulo 13 del libro de 1 de Corintios. Gloria a Dios. Y se titula El amor y los dones espirituales. Gloria a Dios. ¿Está bien? El pensamiento central de la clase dice: los dones espirituales no se pueden manifestar donde no hay amor. Yo voy a estar repartiendo unos versículos. Voy a pedir que mi hermano Mayorí, luego lo va a estar leyendo los versículos 1 y 2. El versículo 3, mi hermano. Los versículos 4 al 6, mi hermano Alberto. El versículo 7, mi hermano Daniel Rodríguez. El versículo 8 y 9, mi hermano Jesús Torres. Y el versículo 10, lo va a estar leyendo mi hermano Adolfo. Versículo 10 de 1 de Corintios, capítulo 13. Hace un tiempito atrás yo traje algo por encima sobre el amor, hablé algo sobre el amor y quisiera compartirlo con ustedes. Estuve diciendo, ¿verdad?, que hay tres clases de amor, se conocen tres clases de amor en lo más, y entre ellos pues se encuentra el amor eros, que es el amor que existe entre un hombre y una mujer, el amor erótico. El amor filial, que es comparado al amor entre que hay en la familia, hacia la madre, hacia el padre. Y el amor ágape, que es el amor de Dios, o sea, el amor hacia Dios, el amor entre los hermanos, ese amor espiritual. Una de las cosas que me llama la atención mientras estaba meditando sobre la clase, es que me gustaría que buscáramos la Biblia un momentito. Usted se fuera a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2. Y hay una iglesia profética, en Apocalipsis capítulo 2, llamada la iglesia de Éfeso. Para aquellos que interpretan la Biblia, pues saben que esta iglesia se le puede dar interpretación. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Se le puede dar una interpretación. Capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis. Se le puede dar una interpretación triple. O sea, el mensaje de esta iglesia fue escrito para la iglesia que había en aquel entonces, cuando fue escrito en el momento de Juan. Las iglesias en general era una aplicación en aquel entonces, de aquella época, para cualquier iglesia que hubiera, cualquier congregación. Y según los historiadores concuerdan de que se refiere a la iglesia apostólica. Y también le podemos dar la tercera interpretación, que es factible, que es a la iglesia de este tiempo. O sea, en toda congregación la iglesia de Éfeso está manifiesta de una forma u otra. Y el libro de Apocalipsis es un libro totalmente profético. Y es algo que llama la atención, porque cuando usted mira la iglesia de Éfeso, en el versículo 2 dice, el Señor hablándole al ángel de la iglesia, que era el pastor de la iglesia, dice: yo conozco tus obras. Una iglesia que tenía obra. Tu trabajo, una iglesia trabajadora. Tu paciencia, y que no puede soportar a los malos. O sea, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia escritural. Era una iglesia que no podía aceptar el pecado, no aceptaba el pecado, y había descubierto aquellos que andaban como lobos en dentro de la iglesia, o sea, era una iglesia que no se le escapaba nada. Y dice el versículo 3, ya has sufrido y has tenido paciencia, una iglesia sufriente y con mucha paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjense bien las características de esta iglesia, una iglesia, diríamos que tremenda, excepcional. En el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras. Quiere decir que hay una relación entre las primeras obras y el primer amor. Si usted se va a estudiar la iglesia apostólica en el libro de los Hechos, usted ve cómo era la iglesia apostólica. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia donde había unidad. Queríamos irnos a chequear un momentito por encimita la iglesia apostólica en Hechos, búsquese Hechos. Fue una iglesia que junta, unánime, lucharon para recibir el Espíritu Santo. O sea, se esmeraron y esperaron por la promesa del Espíritu Santo. Hechos, búsquese el libro de los Hechos a principios, en el capítulo 2, capítulo 2, la iglesia de los Hechos. Cuando usted estudia el libro de los Hechos, que muchos dicen los Hechos de los Apóstoles, yo no comparto esa idea. Para mí son los Hechos del Espíritu Santo más que los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos se destaca por los milagros y las sanidades que en esta iglesia el Espíritu Santo manifestaba. Era una iglesia llena del poder de Dios. Especialmente esa iglesia era la iglesia que estábamos hablando ahora en Apocalipsis capítulo 2 de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Era una iglesia apostólica, una iglesia trabajadora, una iglesia donde había unidad. En el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No tengo tiempo para entrar en exégesis, hermano, en explicación de los pasajes, sino lo único que puedo hacer es leérselo. El versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Mire, viene bien, versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Y esa palabra sí me gustaría hacerle la exégesis. Cuando dice cada día en el templo significa todos los días, ¿sabe? De lunes a domingo o de domingo a sábado. Todos los días en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser sanados. Salvos. En el capítulo 4, en el versículo 32, vemos más o menos lo mismo. Dice, y la multitud de los que habían creído. Capítulo 4 de los Hechos, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad de sus casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponía a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta era la iglesia apostólica. Esta era una iglesia que vivía en las obras. Esas eran las primeras obras de la iglesia. El Señor corrige a aquella iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora, tenía todas las características que toda iglesia debe tener, pero había algo que le faltaba a aquella iglesia, y era que había dejado su primer amor. Había dejado su primer amor. ¿Y en qué consistía ese primer amor? Quiere decir que había dejado su primer amor, consistía y tenía una relación con las primeras obras. Ahí yo los voy a dejar a ustedes pensando, con las primeras obras. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? En Juan 3:16 nos habla bien claro sobre el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ese es el amor de Dios. Pero hay un versículo bien tremendo. Yo quiero que usted se busque Romanos 5:5, porque esto yo quiero que usted entienda algo. Todo creyente, esto es para todo creyente. Romanos capítulo 5, versículo 5. Lo que estoy haciendo, hermano, es tratando de engranar para entrar a la clase más ahorita. Y darle un aperitivo a ustedes para que así, pues, dejarlos con hambre también. Capítulo 5 de Romanos, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que todo creyente que ha creído en Dios, en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que al usted haber oído la palabra, ha recibido el mensaje del Evangelio, usted ha venido a ser sellado con el Espíritu Santo. Quiere decir que todo creyente que ha creído en Jesucristo, en Efesios 1:13, que ha creído en Jesucristo, que ha aceptado el Evangelio, en ese momento viene a ser sellado, propiedad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra dentro del creyente, entra en ese momento dentro de usted, el Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo que nos ha sido dado, derrama en nosotros el amor de Dios. ¿Va entendiendo, hermano? Quiere decir que el amor de Dios, todo creyente lo tiene adentro. Tenemos ese amor. Ese amor está dentro de nosotros. Ahora, de que en algunos se manifieste y en otros no, la culpa o diríamos esa parte de responsabilidad se la ha hecho a nosotros, a usted o a mí. De que usted no lo practique o usted no lo desarrolle, hay una diferencia, no depende de Dios. Muchos le decimos, Señor, pon amor en mí para mi esposo, pon amor en mí para mi esposa, pon amor en mí para mi hijo, pon amor en mí para el pastor, pon amor en mí para el hermano, pon amor en mí para el líder. Estamos diciendo, a muchos le pedimos al Señor así. ¿A cuánto le pasa? A mí me pasaba. Amén. ¿Pero qué nos enseña la palabra? Que ese amor ya ha sido derramado en nosotros. Está ahí dentro de nosotros. Amén, hermano. Ahora, ¿qué nos manda la Escritura? Mire, hermanos, le voy a citar los textos. Eso vamos a chequear uno, dos, rapidito. En Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos a chequearlo rápido. ¿Cómo debe ser ese amor que hay dentro de nosotros? Capítulo 12, versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. El que ama, no finge amar. El que verdaderamente tiene el amor de Dios y expresa ese amor ágape hacia afuera, no tiene tiempo para fingir. Y luego ese versículo, fíjense qué cosa, que luego ese versículo dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Quiere decir que el fingimiento hay que aborrecerlo. Es malo ante los ojos de Dios. Debe aborrecerlo. En Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, capítulo 5 del libro de Gálatas, en el versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, quiere decir que la Biblia nos llama a nosotros, ese amor que ha sido derramado, nos llama a servir. Si hay amor en nosotros, nosotros vamos a servir por amor los unos a los otros. Y esto es bien claro, esto es bien importante, porque la clase de hoy se titula El amor y los dones espirituales. Quiere decir, yo le enseñé a ustedes ya hace varias clases anteriores que cada uno de nosotros, por lo menos un don, debe haber en nosotros. Y ese don que tenemos Yo le he dicho a ustedes que no es para el servicio nuestro, no es para el don que yo tengo, no es para yo mismo servírmelo. Es para la edificación de la iglesia, es para servirlo. Y debe ser por amor, fíjese bien. Nos llama a servirnos por amor los unos a los otros. ¿Qué yo hago esta noche aquí, hermano? Sirviendo por amor a ustedes. Amén, hermano. Vamos más adelante. En Gálatas 5:22 dice la escritura que también este amor es una expresión, una característica del fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y lo pone en primer lugar para demostrar la importancia, la preeminencia de lo que es el amor. Es algo que debe haber en nosotros. Es una característica del fruto del Espíritu. Quiero hacer un alto rápido, un paréntesis aquí rapidito. Porque no son los frutos del Espíritu. La Biblia no habla de los frutos del Espíritu. Eso lo quiero aclarárselo en esta noche. La Biblia no habla de los frutos del Espíritu. La Biblia habla de las obras de la carne, aquí mismo. Pero la Biblia habla del el fruto en singular del Espíritu. Lo que pasa es que ese fruto del Espíritu tiene unas características que van a expresar la totalidad de ese fruto. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Lo que hay ahí. Amén. Estamos claros, ¿verdad, hermano? Efesios 3:17. ¿Qué nos dice la escritura referente al amor? 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Nos llama que debemos cimentarnos en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La escritura nos manda que debemos cimentarnos en amor. Hermano, la importancia de lo que es el amor en nosotros, ese amor que está derramado en nosotros, que está dentro de nosotros, que hay un problema hoy en día, y es que no lo estamos utilizando como debe ser. Estamos dejando que otras cosas opaquen o detengan la expresión de ese amor que nos ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo con un propósito. Lo que el Padre nos da es para utilizarlo. Lo que Dios ha derramado en nosotros, en usted, en mí, es para utilizarlo, hermano. No es para que se quede ahí, es para darle uso. Amén. El capítulo 5, ahí mismo de Efesios, versículo 2. El versículo 2 nos manda: y andad en amor como también Cristo nos amó. Nos manda a andar en amor. Andar en amor. Tremendo. El Filipenses capítulo 2, versículo 2, no, lo puede anotar si quiere, lo puede buscar, no lo vamos a leer. Nos dice que debemos tener el mismo amor. Y esto es bien importante porque yo quiero que usted entienda algo. Mire, cuando se celebra la Santa Cena en la iglesia, la profundidad de esa ceremonia, eso tiene un significado profundo. Y cuando nosotros comemos el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, el significado profundo que tiene esa enseñanza del cuerpo de Cristo, o sea, estamos recibiendo la naturaleza, la capacidad que tenía Cristo para caminar, la resistencia para no enfermarse. Es algo bien profundo, igual que cuando recibimos la bebida del vino, simbolizando la sangre de Cristo que nos da la inmunidad contra el pecado. Todo eso que nosotros recibimos, hermano, lo mismo que yo recibo, lo mismo que yo como, lo mismo que yo bebo, lo mismo que usted come y lo mismo que usted bebe. ¿Qué significa esto? Que el mismo amor que está dentro de mí es el mismo amor que está dentro de usted. Porque el amor que está dentro de mí y el amor que está dentro de usted proviene de la misma fuente. ¿Cuál es esa fuente? El Espíritu Santo. El Padre, el Espíritu Santo, derramando su amor dentro de nosotros. Amén. Por eso es que nos dice que debemos vivir en amor, cimentarnos en amor,
andar en amor, unánimes en amor, porque podemos hacerlo, hermano. Podemos hacerlo. Amén. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, lo puede anotar, o lo, si quiere lo puede buscar, dice que nos debemos vestir de amor. Nos llama a vestirnos de amor.
Dolor, ¿cuánto le alaba? Yo no sé de qué usted se habrá vestido en esta noche. Hay quien a lo mejor llegó aquí a este lugar vestido de amargura. Hay quien a lo mejor llegó en esta noche aquí vestido de dolor, de enfermedad. Hay quien a lo mejor llegó en esta noche aquí vestido de ira y de enojo. Y lo menos que trajo y lo menos que entró por esa puerta fue con amor, hermano. La Biblia nos llama que nos debemos vestir de amor. Y si la Biblia dice que nos vistamos, es que es una vestimenta figurada. O sea, usted puede vestirse, amén, de amor. Puede ponerse esa vestimenta. Gloria a Dios.
En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo oraba, y era una de sus oraciones clásicas y tremenda, era para que la iglesia abundara en amor. Y esa debe ser una oración de nosotros, para que abundemos en amor, para que el amor, ese amor que hay, que está dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen ese amor? ¿Cuántos puede levantar su mano y decir, yo tengo ese amor? Yo lo tengo. Pues cada uno de nosotros, como Pablo, debemos orar para que abundemos en amor. ¿Verdad? Señor, mira, Señor, que el hermano Darío abunde en amor, Señor amado. Que el hermano Alberto abunde en amor. Ayúdame a que yo pueda abundar en amor, a que pueda vestirme de amor, a que pueda andar en amor, a que pueda expresar en amor. Amén, hermano. Gloria a Dios. En 1 Pedro 4:8 nos llama que debemos tener ferviente amor. Ferviente amor. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien claro, hermano, que es un llamado a la iglesia profética, un llamado a la iglesia de Éfeso, un llamado a la iglesia de este tiempo, a que debemos volver a las primeras obras, volver al primer amor. Debe estar ese amor. Ahora, ¿cómo se expresa ese amor? ¿Cómo se va a expresar ese amor? Vamos a tocar ese puntito un poquito detenido. Búsquese Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y hay tres pasajes que traje aquí para compartirlo. Los otros días los compartí, pero quiero dejárselos nuevamente. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Y ponga atención a esto, aunque en la clase nos habla mucho más detenido. Dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Que andéis como es digno. Y acuérdese que Pablo le está escribiendo a los Éfesos, pero en la realidad es el Espíritu Santo que ha inspirado a Pablo para que le escriba a los Efesios. ¿Qué significa esto? Que este mensaje, aunque fue dirigido a la iglesia de Éfeso, es un mensaje que también, con aplicación contemporánea a nosotros, que es un mensaje dirigido a nosotros, nos manda el Espíritu Santo a que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Cada uno de nosotros tenemos una vocación. Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor conforme al propósito que han sido llamados. ¿Quién ama al Señor aquí? Yo lo amo. Quiere decir que si amamos al Señor, tiene que haber un propósito, tiene que haber una vocación en nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice que andemos como es digno de esa vocación. ¿Cómo, en qué consiste esa vocación? Y tiene que ver mucho con el amor. Mire bien para que usted vea. El versículo dice: con toda humildad y mansedumbre. Aquí se echa a un lado el orgullo y la arrogancia. Con toda humildad y mansedumbre. Escuche esto: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa parte es dura. Mire bien lo que dice: soportándoos con paciencia. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Qué me está diciendo esto a mí? Que yo tengo que soportarlo a usted. con paciencia. ¿Ve? Fíjese bien, y que eso es bien claro, porque si el Espíritu Santo dice, me dice, soportándoos los unos a los otros, pues hay una diferencia grande, porque entonces me dice que debo soportarlo. Ok, lo voy a soportar. Usted me hace algo, yo lo voy a soportar. Ok, porque la Biblia me lo dice. Pero la Biblia me dice con paciencia, porque sabe que va a ser difícil. Van a haber creyentes, perdón, pastor, cabecicocos, que se va a hacer duro soportarle. Y necesito paciencia para soportarlo. Amén. Y por ahí hay un texto que dice que la paciencia, la prueba produce paciencia. Quiere decir que el modo de yo tener paciencia va a ser a través de la prueba. ¿Amén? ¿Me vas entendiendo, hermano? So, la Biblia me dice que yo tengo que soportarlo a usted con paciencia. Y hay hermanos difíciles en la iglesia. ¿O no es así? Yo soy difícil. Pero Dios le ha dado paciencia a mi pastor para soportarme. ¿Ves? Porque la función de mi pastor no ha sido, no es solo que el hermano Darío y yo seamos amigos, hermano. Para Darío y yo ser amigos nos ha costado precio. Pero antes de eso, él fue mi presidente. Y tuvo que tener paciencia para pagar con un líder subordinado bajo de él, bajo su autoridad, porque yo estaba bajo su autoridad. Pero tuvo que bregar con paciencia conmigo porque yo no era un líder fácil. Pero Dios, él bregó con paciencia y pudo sobrellevarme. Aparte de eso, pues ahora es mi pastor. ¿Ve? Y quiere decir que el hermano Darío me ha tenido que soportar a mí como presidente, como pastor y como amigo. Eso está terrible. Gloria a Dios. Pero habemos muchos difíciles en la iglesia. Habemos hermanos difíciles. Mire a su lado imaginariamente, corra su mente y piense en ese hermano que le está haciendo la vida imposible. ¿Ah? Medite, ¿quién es? Mencione su nombre ahí imaginariamente. Mencione su nombre. ¿Ah? ¡Ay! Son muchos, sí. Por eso es que yo quiero que usted piense. Yo quiero provocarlo, ¿entiende? Ahora, ¿qué te dice la Biblia? Son muchos. Te dice que los tienes que soportar con paciencia. Y dice, en amor. Ah, pero yo no tengo amor. Hace rato te enseñé que sí tienes amor. Fue derramado en ti el amor. Lo tiene. La Biblia te manda que tú tienes que andar en amor. La Biblia te manda que tú tienes que ser ferviente en amor. Ya te manda eso. Tú lo tienes. Tienes la capacidad para amar a ese que te está haciendo la vida imposible, a ese que está hablando de ti, a ese que está murmurando de ti, a ese que te está rechazando, a ese que te está señalando, a ese que se está burlando de ti. La Biblia dice que el Espíritu Santo te ha dado la capacidad dentro de tu corazón para amar. Esa es la vida del creyente. El que no quiera, dice que el que quiera seguir en pos de mí, coja su cruz cada día y sígame. ¿Ah? Cada día tiene que cogerla. Y mientras más grande, mejor. Mientras más grande, mejor. Porque puede ser que llegue a un rico y tenga que utilizarla para poder pasar por encima de esa cruz. Si la coge pequeña, hace como el listo que cogió la cruz pequeña. Y cuando llegó al rico, pues no pudo hacer más nada. La cogió pequeña, pues ¿verdad? No pesa nada. Y aquel otro con su cruz grande, cargándola y que pesada, pero cuando llegó al risco, puso la cruz y caminó sobre ella hacia el otro lado. Esa es la vida del creyente. Vamos a seguir, hermano. Dice, solícito, versículo 3, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vámonos a Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, Filipenses capítulo 2, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Wow. Le dije hace ratito que el amor que usted tiene, que el Señor derramó en usted, es el mismo amor que el Señor derramó en mí. No fue un amor diferente. Y eso, que hace días yo le enseñé en 1 Corintios, mire, léase, hermano, 1 Corintios capítulo 12, para que usted vea lo que es el cuerpo de Jesucristo. La necesidad de los miembros de ese cuerpo. A lo mejor usted es una orejita en el cuerpo de Cristo y yo soy una simple uñita. Pero usted como oreja y yo como uñita somos necesarios en ese cuerpo. Si yo como uña me duelo y me enfermo o se parte, hermano, todo el cuerpo tiene que sufrir. Son necesarios. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, pero algo somos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. So, nos dice la Escritura: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Wow. Y no tengo tiempo para meterme en exégesis, hermano. No tengo tiempo para meterme aquí, pero sintiendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Tremendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Escuche esta parte, se me gusta mucho. Estimando cada uno. Hay muchos ahí en la iglesia que caminan así, ¿verdad? Con el pecho hacia afuera. Yo soy el predicador tal, yo soy el reverendo tal, yo soy el que canto, yo soy el que toco. Sin embargo, la Biblia me enseña y me llama a mirarlo yo, el reverendo Daniel Rivera, a mirarlo a usted como superior a mí. Esa es la palabra de Dios. ¿Usted entiende, hermano? ¿Cuántos pueden alabarle? Vamos a avanzar. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por, y esto existe en nuestras iglesias, cada cual escapa por su propia vida. Nos parecemos a Lot corriendo jalda arriba y cada uno mirando por lo suyo propio, y nos olvidamos del hermano que está también corriendo detrás de nosotros, a lo mejor no con la misma capacidad de distancia, pero que está en la carrera. Voy a dejarlos ahí pensando. Colosenses capítulo 3, hermano, para meternos a la clase. Capítulo 3, versículo 10. Colosenses. Gloria a Dios. Versículo 10. Versículo 9, vamos a leer. Vamos a leer el 8, que también es que este pasaje está tremendo. Mire, yo le recomiendo que lo lea desde el principio. Desde el principio, pero vamos a leerlo del 8. Dice: pero ahora, y mire bien, le voy a compartir esto. El versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice: haced morir. El Espíritu Santo nos manda a nosotros a que nosotros hagamos morir. No es Él el que va a hacer morir. No es Dios el que va a hacer morir. Es usted y yo. Haced morir. Versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros. Dice que dejemos. Si el Espíritu Santo te manda a hacer algo, es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Dice: dejad también vosotros todas estas cosas. Escuche bien, hermano, porque esto es lindo. Ira. ¿Ira? Qué fácil se airan muchos aquí. Y nos airamos, porque yo también me airo. Una vez yo me airé con el pastor allá en Nicaragua. ¿Verdad que el Señor después, para volvernos en paz y en armonía, tuvieron que apedrearnos y por poco nos rompieron el jeep y tuvo que venir la policía a escoltarnos hasta el aeropuerto? Pero cuando llegamos al aeropuerto, que miramos así, nos dimos de cuenta de que había sido el Señor el que había permitido aquella piedra. Nos abrazamos y dijimos: tenemos que estar en paz, porque si no, no salimos de aquí. Amén. La Biblia dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. Y eso tiene dos aplicaciones. Yo le doy dos aplicaciones. Una, cuando el sol te da los ojos, ¿qué tú haces? Tú haces, ¿verdad? Como que es difícil, el sol te está dando y tú no puedes, ¿verdad? Pues que la cara esa arrugada que se te pone cuando te aira, pues mira, evita que se vea. Y también la otra aplicación es que el sol no se oculte, no pase el día sin que tú vuelvas a la normalidad. ¿Entiendes? No venga a caer la noche o venga a amanecer y tú en la misma condición. Eso es lo que enseña airado, pero no pequé. Te puedes airar, seguro, somos humanos, nos podemos airar. Mira, hermano, aquí que estamos aquí, búscate Mateo. Te quiero compartir algo para que tú, gloria a Dios. No se preocupe, hermano, si acaso pues cogemos la clase en 10 minutitos. Pero, capítulo 5 del libro de Mateo. Capítulo 5 del libro de Mateo. Versículo 22. Capítulo 5, versículo 22 dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Qué linda la palabra, ¿verdad? A mí me gusta cuando la palabra me abofetea. Cuando el Señor por su palabra, ¿verdad? Me acaricia. Me gusta porque esa es la palabra de Dios. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 23. Por tanto, si tú vienes a traer tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, escucha bien esto, y esto es una enseñanza tremenda, porque cuando dice que trae tu ofrenda al altar, lo que está simbolizando es que si tú vienes al altar a traerle la oración al Señor y tú te acuerdas, no es que tú tienes algo, no es que tú no le hiciste nada, no es que tú no, Señor, yo no tuve la culpa. Es que si tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, está sentido contigo, se siente triste, se siente herido. Dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano primero. Y entonces ven y presenta tu altar. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú sabes que tu hermano está enojado contigo, tú sabes que tu hermano está irritado contigo, y tú vienes al altar, esa oración, hermano, no va a llegar. Hay un impedimento para que esa oración llegue, hermano. La Biblia nos manda que nos debemos reconciliar. No pasa. ¿Y qué nos dice la Biblia? En el versículo 38, ahí mismo, versículo 39. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, cuando dice no resistáis, el término, el significado en el griego es que, o sea, no le pongas resistencia, no significa que no tienes que soportarlo, sino que no le pongas resistencia, déjalo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, hermano, esto no es figurado, ¿sabes? Interpretación figurada, la primera regla de interpretación de la hermenéutica es en la literal. Y cuando yo interpreto esto literalmente, lo entiendo claro. Dice, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Eso es difícil. Y para mí es difícil, porque yo soy colérico sanguíneo. Si alguien me mete una bofetada en el lado derecho, ay, hermano. Tengo que en el momento de Señor, ayúdame. Honestamente no sé cómo reaccione. Pero la Biblia me enseña que yo debo ponerle la izquierda. ¿Entiendes? Como hermano, yo soy un ser humano, yo lo siento, yo soy un ser humano. Yo le digo a usted que si alguien viene y me da una bofetada a mí ahora mismo, puede ser que de momento automáticamente le meta yo otra. ¿De verdad? O le meto una patada o cualquier cosa. ¿Eh? Pero puede ser que de acuerdo a mi capacidad espiritual y el desarrollo del amor dentro de mí, lo abrace, lo bese y le diga, dame otra más. ¿Amén? Usted sabe, si le mete una bofeta o algo, o surge algo, téngalo por seguro que yo voy a buscar la paz, ¿eh? Pero en el momento soy un ser humano. Si usted viene ahora y me pellizca, hermano, yo voy a salir, yo voy a hacer ¡ah! Voy a gritar. ¿Entiendes? Porque soy ser humano y a lo mejor le meto una pescosa, oye, no me pellizque. O le piso el pie, ¿qué pasa, papá? ¿Me pisaste? Gloria a Dios. ¿Sabe? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Estamos claros? Gloria a Dios.
Aleluya. Estamos bien, ¿verdad, hermano? Hay que ser claro, hermano. Somos seres humanos. Lo importante es, Dios le da capacidad. Es todo en cuestión de del desarrollo que usted haya logrado obtener. Seguro. Sí. Seguro. O sea, todo es cuestión, hermano. El asunto de usted al conocer la escritura. Si usted hace algo indebido, en ese momento que usted hace algo indebido, téngalo por seguro que el Espíritu Santo le va a redarguir. Le va a amonestar, le va a decir, oye, lo hiciste mal. Entiendo, lo hiciste mal. Tú sabes.
Bueno, luego dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Tremendo, hermano, esa es la palabra de Dios. Que si te quieren quitar algo, chacho, léate, regálaselo, dale más.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por... Gloria a Dios.
Una vez nosotros estábamos en Nicaragua y se acercó el presidente de los caballeros, se acercó a mí y me dijo, hermano Daniel, yo necesito un maletín. Y yo en ese momento me acerqué y le dije a Darío, yo he sentido del Señor que tu maletín debemos dárselo al presidente de los caballeros. Y él rápido, cogió una bolsita, echamos las cosas en una bolsa y le regaló el maletín. Pero Lucila se ríe y cuando cuenta esto, pero yo lo sentí de Dios, hermano. Yo tenía mi maletín, fíjese bien, yo tenía mi maletín, pero yo sentí que no era el mío, era el de él. Ahora, después... O sea, el asunto es, hermano, fue algo tremendo. Usted sabe, él es preocupado. Ahora cuando yo llegué allá, Lucila, que sí, me van a decir que... Pero yo sentí de Dios, hermano, fue algo tremendo. Pero estoy trayendo esta observación porque rápido que se lo dije él era mi presidente en ese entonces, yo estaba presidiendo misiones y rápido que se lo dije, pues él abrió el maletín y echó las cosas en un... Usted sabe, el que te quiera quitar algo, pues... Pero cuando llegó acá a New Jersey... Cuando llegó acá a New Jersey, lo estaba esperando un maletín nuevo, hermano. Aquel lo tenía ya gaseado por años. Y acá el Señor le tenía un maletín nuevo, mejor que el mío, el que yo mismo tenía. Amén. Pero es algo, o sea, lo traigo de una observación porque, o sea, el que te quiera quitar la túnica, pues mira, dale la capa. Tú no sabes la bendición que hay más adelante.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Versículo 44. Amar a vuestros enemigos.
Quiere decir que podemos tener enemigos. No que yo sea enemigo, o sea, no que tú seas enemigo mío, sino que yo estoy consciente de que tú no te llevas conmigo y que tú me consideras tu enemigo. Hay enemigos, seguro. Pero dice que los amemos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está... Eso es la palabra del Señor, hermano. ¿Estamos claros, hermano?
Son Colosenses, capítulo 3. Vamos a Colosenses rapidito. En el capítulo 3 dice... Versículo 8, pero dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, dejad. Señor, quítame la ira. Señor, quítame este enojo que tengo. Eso no es bíblico. La Biblia te dice que tú lo dejes. No es que el Señor no va a venir y te va a tocar y te va a quitar el enojo. Tú lo tienes que dejar. ¿Estás enojado en esta noche? ¿Con quién estás enojado? Tienes que dejar ese enojo, te dice la Biblia. Hello. ¿Estás enchismado con la hermana aquella? ¿Estás enchismado con aquella? ¿O aquella te traicionó? ¿O aquella te... Yo no sé qué DH hizo contigo? La Biblia dice que tú eres quien tiene que dejarlo. Gloria a Dios. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiere decir que hemos sido despojados de ese viejo hombre y revestido del nuevo, hemos sido revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todos los días se va renovando. Donde no hay griego ni judío, ya no hay división, no hay circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Versículo 12, vestíos pues tú, vístete, pues como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, tú te vistas de todas esas cosas, tú tienes la capacidad, el Espíritu Santo que está dentro de ti, que tiene los dones del Espíritu, que es el dueño de los dones del Espíritu, está dentro de ti. El Espíritu Santo que tiene el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, está dentro de ti. Te ha dado la capacidad para que tú te vistas, para que tú andes, para que tú dejes, para que tú hagas morir. ¿Me entiendes, hermano? Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Eso te manda el Señor en esta noche. Cuidado que aquí haya alguien enojado con otro. Si es así, aquí tienes esta bofetada de parte del Espíritu Santo. Y sobre todas estas cosas, versículo 14, escucha bien, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Para qué? Porque esta es la parte que me gusta bien. 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Hay muchos que no tienen paz, hay muchos que sus hogares están destrozados y lo que hay es guerra en sus hogares, guerras en sus matrimonios, guerras en sus trabajos, guerras en sus finanzas. ¿Por qué? Porque están enojados con otros, porque no se pueden soportar al otro. Algo está pasando. No tienen paz. Chequéate a ver, hermano, en esta noche. Puede ser que haya un enojo, haya una raíz de amargura. La Biblia dice que tú tienes que quitar las raíces de amargura. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Aquí era que queríamos caer. Le traje eso para que mediten. Y los hermanos que les repartí los textos, perdonen, pero yo los voy a coger todos. Puedo cogerlos todos, ¿verdad? Amén. Vive el Señor. ¿Qué dice? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, esto es tremendo, hermano, porque esto es inaceptable. Esto es inaceptable. Que esta persona diga que no tiene amor es inaceptable. En base a lo que hemos hablado hoy, ¿qué usted cree? Tenemos que tener amor. Mas sin embargo, puede haber alguien que no le esté expresando. Dice, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, puedo ser, olvídese, un exégeta en saber más idiomas que el mismo Papa. Hablar 7, 8, 10 idiomas. Y aún hablar lenguas angelicales, lenguas, hablar en lengua, tener, olvídese, género de lengua. Pero dice, y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Cuando el címbalo usted le da... Metal que resuena o címbalo que retiñe. Tremendo. Puedes hablar todas las lenguas que sea, pero si no estás dando la expresión del amor, hermano, de nada te sirve. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y si tuviese profecía, una persona que profetiza, que ejerce, el Señor lo utiliza en ese don tan hermoso de la profecía. que es utilizado para exhortar, consolar y edificar la iglesia. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Que entendiese todos los misterios. Una persona que pudiera hacer interpretación de la escritura, meterse profundamente, conocer los misterios de Dios. Tener capacidad, conocimiento, ciencia, conocimiento de diferentes cosas. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, cogiera los montes, le dijera al monte que haya de frente, monte, échate a la mar. Le dijera al mar, calla, enmudece. Y no tengo amor, dice, nada soy, nada. Y la interpretación de nada soy, hermano, es que eres nada. Eres obsoleto, no sirves. Puedes gritar, danzar y brincar y hablarle en lengua y olvídese, hacer lo que sea. Puedes hablarme en profecía, puedes tener toda la fe que sea, puedes irte a los sepulcros y levantar todos los que están muertos, puedes irte a los hospitales y vaciarlos de los enfermos que hay. Pero si no tienes amor, eres nada. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Y si repartiese todos mis bienes, una persona benévola, una persona que comparte, dice, repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, que estuviera dispuesto a dar su cuerpo, a arriesgarse por aquel, en cualquier momento, pero no tengo amor, dice, de nada me sirve. ¿Por qué? El amor es sufrido. O sea, ¿qué significa sufrido? Sabe soportar los males y las injusticias que otros le hacen. Es sufrido, el amor es sufrido, sabe soportar el mal. El amor es benigno. Va a tratar al prójimo, es servicial, va a tratar al prójimo con amabilidad y aprovechará todas las oportunidades para hacer el bien. Eso es lo que significa benigno. ¿Qué no es el amor? El amor no tiene, el amor no tiene envidia. Escuche bien, no tiene envidia, no siente celos ante el bien del prójimo. No siente celos ante el bien del prójimo, sino que se alegra de que los demás disfruten de sus logros. Amén. Llegó el hermano los otros días y usted lo ve cantando y buscando el rostro del Señor. Que tiene amor, se goza. ¿Ah? Llegó ayer y ya hoy está predicando y ya hoy está cantando. El que tiene verdadero amor, que lo tiene, no es que no lo tiene, es que lo tiene, que tú no lo estás utilizando, no lo estás desarrollando, pero está ahí dentro de ti. Se goza, Señor, bendícelo. Señor, glorifícate en su vida. Señor, levántalo. Señor, úsalo. Señor, dale una unción terrible. Señor, es necesario que él crezca y yo mengüe. Si para que él crezca yo tengo que menguar, no hay problema, Señor. Si para que él crezca yo me tengo que quedar en una esquinita, ok, Señor, yo me quedo, pero bendíceme a mi hermano. Levántalo, Señor. Se goza.
Gloria a Dios. Esto está bueno.
No siente celo. Cuando el amor de Dios está en el creyente, hermano, se va el celo, se acaba el celo. Es tiempo de que nosotros caminemos, andemos en amor. Amén. No hay celos, hermano, no hay celo. No hay envidia. No tiene envidia. Dice, no es jactancioso. O sea, jactancioso es comparado al que se infla. Hay creyentes, hermanos, que porque tienen la posición tal y la posición tal ya son los super, y porque oran 3 veces al día y oran 9 horas y ayunan 3 días a la semana y 4, ya olvídese. ¿Ah? y porque predican tremendos sermones y son tremendos en homilética y saben interpretar la escritura y hacen hermenéutica y exégesis y saben de la escatología y saben todo lo de teología y todas las guías que puedan haber, y usted los ve gordo. Pero el amor no es jactancioso, no se envanece. El envanecerse tiene que ver con el orgullo interior. No, o sea, fíjese bien que el que se jacta lo expresa, se le ve, es externo. Pero el que se envanece es algo interno. ¿Entiendes? ¿Qué significa el que se envanece? El que se envanece es esto, mire hermano. Usted lo ve sentado y llaman al hermano tal a cantar. Y el hermano está cantando y el hermano que se envanece por dentro dice, ah, si yo canto mejor que ese. ¿Qué se hace ahí? El que debía estar ahí era yo. Hello. Aquí no lo hay. Cuidadito. Siempre he predicado y he dicho que cuando el Señor habla es porque habla aquí. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar a Dios? Amén. O sea, no se envanece. No puede haber envanecimiento en nosotros. Señor, bendícelo. Es como Moisés. Haga como Moisés. Señor, quita de mi espíritu, dale a ellos para que ellos puedan servir. Señor, si tienes que quitarme a mí, dale para que el hermano pueda servirte bien y pueda cantarte y pueda adorarte mejor. Dice, gloria a Dios, no se envanece, no tiene envidia, ajá, no hace nada indebido, o sea, no hace nada indecoroso. No solo tiene una conducta decente, sino también, no solo cuestión de que su conducta sea decente y buena, sino también es ordenado, es cortés con los demás. No hace nada fuera de tiempo ni de lugar. Cuando el amor de Dios está en, mire, cuando el amor de Dios está en los esposos, le abre la puerta a la esposa para que se monte en el carro. ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Ah? Es cortés, eso es cortesía. ¿Entiende? Antes de entrar primero, pues mire, entre usted, adelante. Es cortés, hermano. Eso es lo que significa, no hace nada indecoroso, no hace nada indebido. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí, hermano? No busca lo suyo, o sea, no busca su propio interés, su propia utilidad, o sea, lo contrario a lo egoísta. No busca lo suyo, sino busca el bien de los demás. No se irrita. Donde arde la llama del amor, no se enciende fácilmente las llamas del furor. No se irrita, no se irrita. No guarda rencor. No es rencoroso. Y apunte por ahí, hermano, anote esta cita. Efesios 4:31, Hebreos 12:5 y Mateo 6:14. Efesios 4:31, Hebreos 12:15, Mateo 6:14. No es rencoroso. Y este verbo, hermano, el rencoroso, se usaba para anotar cuentas en un libro del haber y el debe. Y expresa muy bien la inclinación del amor a olvidar las injurias recibidas y a no tener en reserva ningún sentimiento de revancha. Mire, es triste decirlo, pero es una realidad. En las iglesias hay montones de creyentes que tienen listas negras. Hello. ¿Sí? Esta me la hizo. Yo la perdono porque la Biblia lo dice, pero mira, ahí la tengo anotada. Va a llegar un día. Y cuando llega ese día que de momento el enemigo ataca a esa persona y le da, óigame, qué regocijo usted le da. Qué bueno, se lo merecía, bien que le pasara. ¿Ah? Pero la Biblia me dice que el amor no es rencoroso. Se acabaron esas listitas negras en esta noche. Se borran, se borran. Amén, hermano. Ese es el amor, hermano. Eso es lo que dice la palabra, no el hermano Daniel Rivera.
no se goza de la injusticia, ni tampoco vive el Señor, mas se goza de la verdad. Siempre está con la verdad. Se goza de la verdad, no se goza de la injusticia. De aquel que cae, aquel que falla, Señor, levántalo. Señor, se duele, hermano. Mire, cuando alguien en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en el cuerpo del Señor cae, falla, hermano, nosotros debemos dolernos. No es cuestión de alegrarnos, nos debe doler, doler. Nos da dolor porque es miembro del cuerpo de Cristo. Fue un dedito que a lo mejor se fracturó. Amén. Bien. ¿Qué es el amor? ¿Qué hace el amor? ¿Qué se hace? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo sufre, todo, todo. No dice esto sí, esto no, aquello sí, aquello no. Dice, todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo. Al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, al jefe, al pastor, a los líderes, el pastor a las ovejas, al hermano aquel, al hermano tal. ¿Ah? Gloria a Dios. El amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia, todo eso pasará. Pero el amor nunca dejará de ser. ¿Cuántos tienen ese amor? ¿Cuántos pueden levantar su mano? Yo lo tengo, usted lo tiene, eso lo dice la Biblia. Mire, no es cuestión de que usted sienta, pero yo no lo siento. No, la Biblia dice que usted lo tiene, que ha sido derramado. Romanos 5:5 dice que fue derramado por el Espíritu Santo, que nos fue dado en nuestros corazones, el amor de Dios. Fue derramado, está ahí. Usted no lo siente, pero la Biblia dice que está. ¿A quién usted le va a creer? ¿A su sentimiento o a lo que la Biblia dice? ¿Ah? Es lo que la palabra de Dios dice. El problema de muchos de nosotros, los creyentes, hermano, y muchos de nosotros vivimos en fracaso. ¿Usted sabe por qué? Porque vivimos basado en lo que sentimos. Vivimos basado en lo que pensamos. Y usted sabe una cosa, yo creo que yo todos los días, una, dos o tres, si paso por un espejo me miro. ¿La verdad? ¿Eso es normal? ¿Verdad? Nos miramos en el espejo para ver si nos vemos bien, si es que acaso el gallito se salió del lugar o hay alguna caspa o hay algo, usted sabe.